Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 4 de junio de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Djokovic se retira de Roland Garros por lesión de rodilla. Alcaraz dejó fuera a Tsitsipas y va contra Sinner en la semifinal. Sinner es el número uno italiano. Pocos italianos, Rafa, buenas tardes. Como los mejores tenistas en la historia de este deporte.
Es el, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Beto? Miguel, un saludo para todos, para toda la gente que nos escucha. Es el primer italiano en la historia en ser el número uno.
Sí.
Con la lesión de Djokovic ya está instalado como número uno, independientemente del resultado de hoy, que terminó sin mayores dificultades.
Sí.
Entonces va a enfrentar a Alcaraz. El otro, ¿sabes quién fue? Adriano Panatta.
Adriano Panatta.
Que llegó a ser cuarto del mundo.
Es lo máximo a lo que llegó
Panatta.
¿Tú te acuerdas? En 1976.
¿En qué lugar estuvo Raúl Ramírez? Bueno, en doble estuvo la pareja número uno del mundo.
Con Brian Gottfried.
Pero en singles llegó a ser ocho del mundo.
Ocho es lo máximo que llegó Raúl.
Y ganó. ¿Sabes qué torneo ganó? Roma, el abierto de Roma.
Ganó Roma. Raúl Ramírez de Ensenada.
De Ensenada.
Baja California.
Buen tenista.
Robert Dante Siboldi fuera del equipo de los Tigres. La selección mexicana ya entrenó en Denver. Tendremos palabras de Ibar Cisniega, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Miguel Briseño, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Rafa, un saludo a toda la audiencia. Sorprendente noticia lo de Robert Dante Siboldi. Sí. Estaremos ahondando tal vez un poquito más. Todavía no queda claro los motivos, pero sí sorprende para un equipo con el que consiguió en muy poco tiempo un título del fútbol mexicano.
Correcto, sorprende la salida de Siboldi del equipo de los Tigres después del título y después de haber llegado también lejos en el torneo anterior.
El título que fue su segundo, ¿no, Miguel?
En el primero.
No,
pero el segundo llega
su
a la
segundo
final.
Título.
Título, pues, el primero con Santos, correcto. Y con Cruz Azul se quedó muy cerca, por aquella remontada en CU, ¿no?
En CU.
Exactamente.
Y que provocó la salida de Siboldi.
Sí, claro.
Checo Pérez renovó con Red Bull hasta 2026 y lo vamos a escuchar.
Hey, guys. Checo here. I'm really happy with...
¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Sergio por acá. Todo esto significa mucho para mí, para todos los fans alrededor del mundo que me siguen apoyando y siguen conmigo en esta aventura. Vienen cosas todavía muy emocionantes por venir. Después de haber dado mi 100% en esta escudería, durante todo este tiempo.
This journey together. Thank you guys again.
Y me da muchísimo gusto seguir adelante en esta jornada juntos y continuar hasta el 2026, dice Sergio Pérez. Mbappé dice que el último año en el Paris Saint-Germain fue de infelicidad. Y es que Miguel se presentó ya ante la prensa, Mbappé, como nuevo jugador del Real Madrid.
Sí, él explica que le amenazaron con no ponerlo a jugar. Lo que... le dicen a prácticamente cualquier jugador que está en año último de contrato, uno pensaría que tal vez por ser Kylian Mbappé habría una excepción o un trato distinto, pero según dice el jugador francés, también lo trataron mal, lo amenazaron en ese sentido, al final acaba su contrato, y esto sucedió dos veces anteriormente, sí. ¿No? Los dos amagues o los dos rumores, ¿te acuerdas? Previos a renovación, nada más que en aquellas ocasiones sí terminaba renovando Kylian Mbappé y por eso seguía jugando.
Exacto. Fueron los ultras, ¿no?
Sí, pero también
habló un poco del trato de la directiva. Como dices, y bien lo dices, es una postura lógica.
Sí, es una estrategia
pero
común.
Pero aparte, históricamente, yo ponía un poco como ejemplo, rápidamente antes de la pausa, en la época de uno, cualquier diferencia que tenías, te decían, sí, te paras 2 años sin goce de sueldo para recuperar tu carta de
libertad. La famosa carta de los viejos tiempos, nombrada la nueva directiva del Guadalajara, el griego Yakumaki, cerca del conjunto del Cruz Azul. Volveremos con Mauricio Imay y la selección nacional.
Y
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde, el exceso de peso en el avión que iba a trasladar a la selección mexicana ayer a Denver hizo que la selección se quedara, o parte de la selección mexicana se quedara varada en la Ciudad de México, tuvo que cambiar de avión, en fin, todo se descompuso y la selección mexicana de fútbol juega mañana contra Uruguay allá en Denver, donde se encuentra Mauricio Imay. Mau, mucho gusto en saludarte.
Igualmente, querido caballero, efectivamente, finalmente llegamos a esta ciudad de Denver. Aquí estamos a la espera de que ofrezca la conferencia de prensa Marcelo Bielsa, técnico de la selección de Uruguay. Estamos esperando también a tener contacto con dos futbolistas de la selección charrúa y posteriormente vendrá la selección mexicana a entrenar al estadio de los Broncos de Denver. Habrá zona mixta con un par de futbolistas y posteriormente conferencia de prensa con Jaime Lozano.
Saludos, Mau. Miguel Ángel Briseño, te mando un abrazo. Espero que te esté tratando bien este inicio de gira. Cuídate mucho, por favor. Hemos hablado mucho de los compromisos previos al torneo de Copa América, Uruguay y Brasil, y de la cantidad de jóvenes. Obviamente, pues habrá una parte importante de este plantel que no se ha inscrito al torneo. ¿Qué tanto se espera que se recargue en la gente de más experiencia que tiene al momento en este plantel Jaime Lozano, Mau?
Querido Miki, te mando un fuerte abrazo. Empezamos no del todo con el pie derecho el día de ayer, porque fuimos de los afectados en este vuelo que ya mencionaba Beto Murrieta. Muchos pasajeros tuvimos que quedarnos el día de ayer en la Ciudad de México. Nos bajaron del avión para que se cumpliera con las normas de peso y temperatura y que pudiera hacer el viaje tanto la selección mexicana como la selección de Uruguay, que iban en el mismo vuelo. Respondiendo tu pregunta respecto a los jugadores de experiencia, a ver, yo por lo que he visto de distintos técnicos a lo largo de muchos procesos, es que ellos lo que les gusta es sacar el mayor provecho de sus futbolistas, evidentemente basando mucho en esos de experiencia y pensando en lo que va a ser su cuadro titular contra el mejor de los rivales. Este es un nivel similar, ¿no? Uruguay y Brasil, pero soy de la idea, sin que eso esté confirmado, que Jaime Lozano va a poner un equipo mañana contra Uruguay y el que más se parezca al que va a debutar en Copa América será el que presente el próximo sábado en Texas contra Brasil.
Tiene lógica por la envergadura del rival que va a enfrentar la selección mexicana después del partido contra Uruguay.
No, sobre todo porque se habla, ¿qué tal, Mau? Te mando un abrazo aquí. Igual, a la distancia. Porque el equipo de Uruguay aparentemente es una selección B.
Selección entre A y B, Rafa. ¿Por qué digo entre A y B?
Porque... Bueno, si va Edwin Núñez, sí.
Sí, claro, va Darwin Núñez, viene Darwin Núñez, que ayer tuvimos la oportunidad de verlo en el aeropuerto, el futbolista de Liverpool, a Nathan Nández también, a Brian Rodríguez, a Cáceres, no estará Valverde mañana, jugador del Real Madrid, no estará de Rascaeta, que juega en el fútbol de Brasil, que inclusive se habló en las últimas semanas que Cruz Azul estaba interesado en él, y tampoco estará de Rascaeta, Valverde y Nico de la Cruz. Nico de la Cruz no estará y Ronald Araujo tampoco. Son los ausentes por parte de la selección brasileña para el día de mañana. Sí, entre A y B, Rafa, esa es la realidad.
Claro, y recientemente Cavani anunció su retiro de esta selección tan importante. Mau, por último, ¿qué tan diferente esperas que sea el desempeño de la selección en comparación con el partido contra Bolivia del fin de semana anterior?
A ver, tendrá que cambiar mucho, Beto, tomando en cuenta que esta es la selección mayor, ¿no? La otra era la sub-23, la que jugó contra contra la selección de Bolivia, misma selección que ya está en Francia para jugar el torneo que antes era conocido como Esperanzas de Toulon. Yo espero que cambie mucho, por lo menos en el funcionamiento de esta selección dirigida por Jaime Lozano. Les completo los convocados por parte de Uruguay, les voy a dar la lista final para el partido mañana. Rochet, Melé, los arqueros Sebastián Cáceres, José María Jiménez, Olaza, Matías Olivera, que juega en Italia con el cuadro del Napoli, Naita Nández, Ugarte, que juega en el Paris Saint-Germain, César Araujo, Bentancur, Facundo Pelistri, Maximiliano Araujo, Brian Rodríguez, Facundo Torres, Luciano Rodríguez y Darwin Núñez. Por eso yo les decía entre A y B.
Sí, de acuerdo. Sí,
exacto.
De acuerdo. Mau, muchas gracias por la información.
Abrazo fuerte, caballero.
Igualmente, querido Mau, que te vaya muy bien. Vamos a escuchar esta primera parte de la entrevista que nos concedió Ibar Cisniega, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, el día de ayer. Ibar, muchas gracias por recibirnos el día de hoy.
Al contrario, gracias, Beto. Bienvenido aquí a la Federación.
¿La continuidad de Jaime Lozano está garantizada pase lo que pase en la Copa América?
Le hemos dado ese voto de confianza. El proyecto de Jaime es un proyecto hacia el 2026. Este aspecto que comunicaron Duilio y Jaime hace unas semanas de la, digamos, la renovación de del grupo base de la selección, se basa en que el objetivo es la Copa del Mundo 2026. Todos tenemos que trabajar del 2026 hacia atrás y no tanto buscar el resultado inmediato que pudiera ser ir a tratar de ganar Copa América o el mejor resultado posible en Copa América o Copa Oro el año que entra. Entonces estamos trabajando del 26 para atrás y en ese proyecto es fundamental que podamos darle minutos a los jóvenes que vienen hoy jugando muy bien, tanto en la Liga MX como en las ligas europeas donde están jugando los seleccionados. Entonces, el hacer este recambio generacional, más que un cambio total, porque no está cerrada la puerta para los que no fueron convocados, pero sí es crear la oportunidad para que los futbolistas que vienen abajo tengan la oportunidad de mostrarse con la selección nacional ante rivales como Uruguay y Brasil, que son los rivales que tenemos previos a la Copa América, y luego en un contexto de alta competencia como la Copa América.
¿Qué tan riesgoso puede llegar a resultar el hecho de prescindir de varios consagrados para el torneo de la Copa América?
Hay que darle sentido a la palabra riesgoso. ¿Riesgoso en referencia a qué? O sea, me parece que en el...
O sea, ¿no queda un tanto descobijado Jaime Lozano al no llevar a Martín, por ejemplo?
Si el objetivo fuera el mejor resultado posible en Copa América, a lo mejor. El objetivo es el 2026 y esa es la importancia del proyecto. Es decir, Copa América es el punto de partida para tener la mejor actuación posible en el 2026. Por ahí es que es más importante ver... darle más minutos a Santi Jiménez, usando el ejemplo que diste, y así te puedes ir posición por posición, buscando que los jóvenes tengan, y no solamente hablo del que sigue en la lista detrás del consagrado que se dejó fuera, sino de uno o dos más que tengan ese espacio para mostrarse con la selección. También hemos platicado a Jaime que los partidos de preparación los use como eso, como partidos de preparación, que no es tan importante ganar cada partido, sino que realmente él logre ver el fútbol y el tipo de fútbol y el nivel de fútbol que está buscando con los seleccionados y al mismo tiempo poder ir consolidando quiénes son los que se van a quedar para llegar al 2026 y que, repito, no descarta a los que no fueron convocados.
¿No te parece que pudo haber sido conveniente hacerlo no ahora, sino después del Campeonato Mundial de Qatar?
Posiblemente, no estábamos aquí nosotros. Yo creo que si llegó Juan Carlos y después me invita a mí es para tratar de hacer estos cambios, ¿no? Tratar de hacer los cambios en la forma en que trabaja la selección mexicana, en que hay un seguimiento a los jugadores desde más jóvenes, en darle un mayor nivel a todo el entorno que tenemos para la selección mexicana. Hemos incrementado, como ya te había comentado, la parte del apoyo científico a la preparación de las selecciones, pero también le hemos dado una vital importancia al tema de las visorías, entendiendo que a la selección mexicana puede llegar cualquier mexicano en cualquier parte del mundo, y porque queremos darle el nivel más competitivo que se tenga. Puede ser que tengas razón, pero repito, no estamos trabajando a partir de que llegamos.
¿Qué rol específico va a desempeñar Javier Aguirre?
No sé, ahorita ninguno, porque no está contratado, así que hoy ninguno. Estamos hemos tenido pláticas con él y con otras personas, buscando un asesor que conozca el fútbol mexicano, que nos ayude, pero más en un apoyo a selecciones nacionales y posiblemente también al desarrollo de entrenadores en México, que reitero, es un tema de suma importancia al cual vamos a invertir recursos, esfuerzo, y vamos a hacer una reconfiguración del modelo de capacitación del fútbol mexicano para preparar mejor a nuestros entrenadores.
Ibar Cisniega da el espaldarazo a Jaime Lozano como técnico de la selección mexicana y afirma que el objetivo no es el mejor resultado posible en la Copa América, sino el Mundial de 2026 y de ahí en adelante. Y esto me lleva a preguntar, Rafa, Miguel, ¿cómo se está afrontando o si es correcta la forma en que se está afrontando el torneo de la Copa América de fútbol?
Bueno, primero, sí le da el espaldarazo, pero saber quién se lo da a él, ¿no? A Ibar. Porque sabemos perfecto que todo va a depender de los resultados, del funcionamiento. Sobre eso se tiene que trabajar. Es poco entendible, por ejemplo, el que te diga, no, vamos a partir del Mundial para atrás, del 2026 al 2024. O sea, vamos a partir, pues, increíble. O sea, ¿a partir de qué? Más bien va a ser el resultado del trabajo que se vaya ejecutando a partir de ahora. Ahora, sí, por lo que da a entender, yo no sé si es excusándose antes de que se juegue el torneo, pero oye, la Copa América, pues, es un torneo que México estaba ávido de conseguirlo, de volver a competir, quitando la medalla del Flaco Tena en Juegos Olímpicos, aquella final con Brasil. Es la mejor participación que ha tenido en eventos internacionales México. Bueno, y la confederación es que se le ganó a Brasil, ¿no?
En 99.
Por la Volpe.
Por la Puente.
No, en la Puente. Pero de ahí en fuera, las dos, tres participaciones, porque fueron dos finales y un tercer lugar.
A mí no me cuadra que la Nations League, que es contra CONCACAF y demás, se tome más en serio que la Copa América, que se utilice para experimentar, y las palabras, sobre todo en el fútbol, se les lleva el viento. Si pierden los tres partidos y pierden feo, quiero ver si mantienen este discurso.
Volveremos enseguida en ESPN Radio.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde, y hablábamos, Miguel, sobre la forma de afrontar la Copa América. Al parecer, lo más importante es el objetivo del Campeonato Mundial de 2026, pero con el riesgo de que las cosas no rueden del todo bien en la Copa América, y que el técnico, yo creo que también tiene mucho que jugarse en este torneo, Jaime Lozano.
Sí, a mí me llama muchísimo la atención, y ya profundizando un poco más en una de tantas declaraciones que te da en esa tan buena entrevista que realizas con Ibar Cisniega. Entonces, es como decir, tengo ingredientes de lujo para echar a perder un pastel. O sea, no importa si echa a perder el pastel, pero espérate, los ingredientes son de lujo. O sea, no lo echa a perder, porque es utiliza tu mejor receta, tus mejores recursos. No importa si lo echamos a perder ahorita. Pero no es la ocasión. O sea, realmente la Copa América, con todos los elementos en Estados Unidos. O sea, todo el escenario de este torneo está como que propicio para que se aproveche al máximo. Y da la impresión de que este asunto de probar nuevos jugadores, que habría que ver ya propiamente si en el 11 sería tanto a prueba, porque tampoco da para tanto, ¿no? Tampoco el espectro de jugadores mexicanos da para experimentar con tanto, si va así, pero sí al menos la actitud, las declaraciones llaman mucho la atención ante un torneo que es probablemente el de mayor prestigio que ha enfrentado México en cuestión de 5 años, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista con Ibar Cisniega. ¿Existe alguna fecha para el regreso del ascenso y el descenso en el fútbol mexicano?
Esa es una discusión que tendrán los socios, los dueños en la asamblea. Yo te diría, en mi punto de vista personal, que el nivel del fútbol y de la misma selección no depende en gran medida del ascenso y el descenso. El ascenso y el descenso, ascenso de la liga inferior, generalmente, normalmente involucra muy pocos seleccionados nacionales. Entonces es un contexto que tiene que ver más con los equipos de abajo de la tabla general. Si me preguntara sobre qué incide en el que mejoremos nuestro nivel de fútbol, me parece que hay varios factores que pondría antes que el ascenso o el descenso. Uno, un mejor desarrollo de futbolistas desde jóvenes. El tema de la capacitación de los entrenadores, que estamos trabajando intensamente en mejorar el contenido del Sistema Nacional de Capacitación de la Federación Mexicana de Fútbol. Queremos equipararlo e igualarlo con lo que está manejando la UEFA Pro. Y finalmente te diría que estamos evaluando también la manera de hacer más competitivo el fútbol en los juveniles de los equipos de la Liga MX.
Ibar, ¿estarías a favor de una nueva reducción de extranjeros en el fútbol mexicano?
Es algo que lo van a discutir en la asamblea de socios, de dueños. Es un tema siempre polémico. Tienes los dos lados de la moneda. Hay quien te dice, ve la Premier en Inglaterra, ahí no hay límite de extranjeros y tiene un nivel muy alto. Está por otro lado el modelo sudamericano, donde en casi todas las ligas sudamericanas hay un tope de 5 extranjeros. Hoy estamos en siete extranjeros con esta regla actual. Sin embargo, tenemos un análisis estadístico del último año en la Liga MX. En promedio, los equipos mexicanos hoy están jugando con 5 extranjeros en promedio. Entonces, el nivel que traemos hoy de extranjeros, de manera natural, está muy parecido a lo que se maneja o a lo que tienen por regla en Sudamérica, que es que son ligas y equipos que desarrollan jugadores para exportarlos.
¿Cuántos extranjeros máximo te gustaría a ti en lo personal?
Es un tema que prefiero dejar a la asamblea, ¿no? O sea, es un tema, o sea, yo como presidente de federación, que quiero que más jugadores mexicanos tengan ese espacio para jugar, indudablemente que mi opinión personal es que quisiera una reducción de 7 a 6 o 5 máximo. Esa es mi opinión personal.
¿Qué tan inflado está el fútbol mexicano?
No sé. O sea, me preguntas eso, no sé. Es decir, si quieres que le ponga una cifra, yo no creo que está inflado. Yo creo que el fútbol mexicano es un fútbol de buen nivel, que la Liga MX es una liga muy competitiva. Me parece que hay cosas que podemos mejorar tanto en la liga como en la federación y en la selección que estamos trabajando. Para ellos, yo no creo que el fútbol mexicano esté inflado. Yo creo que el fútbol mexicano refleja lo que somos. Una liga de las mejores 10 del mundo y un fútbol que aspira a estar entre los mejores 10 del mundo y que estamos trabajando para eso.
¿Habrá partidos de la Liga MX en Estados Unidos?
Hoy no hay las condiciones para eso. Eso pudiera ser algo en el futuro. Hoy no hay las condiciones legales para que eso suceda. No descarto que a futuro eso se pueda hacer, pero hoy no hay las condiciones para que partidos de regulares, digamos que no son de exhibición, se jueguen allá.
De los 12 puntos, Ibar, que Juan Carlos Rodríguez presentó hace un año en su proyección de lo que quiere hacer en la federación junto contigo, ¿cuál consideras que es el punto más cercano a cristalizarse, a concretarse 12 meses después?
Vamos a tener en pocos días unas nuevas noticias de proyectos que ya están prácticamente cristalizados. Llevamos un año, como dice Juan Carlos, trabajando en la mina, trabajando abajo, a lo mejor con poca comunicación de los avances que hemos tenido, pero creo que vamos a tener en muy pocos días una serie de noticias importantes.
¿Puedes adelantar alguna?
Bueno, yo te hablaría de un proyecto que tengo yo, que es el desarrollo de la pirámide del fútbol mexicano. Es importante, y ya te había comentado, que veamos al fútbol desde las bases, desde los niños. Vamos a convocar a un torneo escolar a nivel nacional. Queremos que el fútbol esté en todas las escuelas del país.
¿Qué opinas de la multipropiedad que todavía existe en el fútbol mexicano?
Que es una de las metas que se tienen. Eliminar la multipropiedad es parte de los cambios que se vienen.
¿Cuándo?
Eso ya. Juan Carlos y Miquel te podrán platicar más de eso más adelante, pero eso ya está dentro de los planes.
¿Qué te parece el uso del VAR en el fútbol mexicano?
A mí me parece, y lo que hemos tratado de hacer desde la federación, es de darle una mayor transparencia a lo que sucede. El arbitraje claramente no es blanco y negro, que hay decisiones como la, la muy comentada en la final del fútbol mexicano, en donde en ese audio que compartimos del VAR, había una discusión entre el VAR, que decía que sí era penal, y el auxiliar, que le parecía que había elementos para no considerarlo penal. Entendiendo que al final la decisión es del árbitro, y él tomó la decisión después de tomar en cuenta los comentarios, que se entienda que a veces el árbitro se podrá equivocar, pero lo que pretendemos desde la federación en el corto plazo será independizar la comisión de arbitraje para que no haya ninguna duda, pero en el momento actual es que lo que queremos es que haya una transparencia total, que todo es abierto para que el público vea cómo se tomó la decisión, y que en un análisis de todo el torneo que acaba de terminar hubo menos de un error que tenga un efecto en el partido por jornada, que es históricamente los mejores promedios a nivel mundial. O sea, si hace un análisis después de cada jornada, lo que tiene que quedarle muy claro a todo el mundo es que somos transparentes y hay honestidad en el arbitraje mexicano.
Habla Ibar Cisniega de bajar de 7 a 6 o hasta 5 extranjeros en el terreno de juego. Por otra parte, dice que el ascenso y el descenso no inciden, el que no los haya, en el nivel del fútbol mexicano, pero yo creo que restan esos blindajes, Rafa, un elemental sentido deportivo de logros y fracasos en la competición del fútbol mexicano. Y por último dice que hay menos de un error determinante en promedio por jornada en el fútbol mexicano.
¿En el arbitraje?
Sí.
Sí, no, para nada.
Y no, que transparenta no. La federación.
No, son cosas que no las...
El VAR con los
no
audios.
No las puedes ocultar. En todos los partidos, es raro el partido donde no se presentan decisiones polémicas. No,
pero dice por jornada, o sea, y VAR lo trata de...
Sí, que menos de un error determinante, crucial...
Por jornada.
Por jornada.
¿Cuántos partidos juegan en la jornada?
No, pero por jornada. Mira, yo creo que Ibar lo que hace, además, es parte de su labor, ¿no? Defender los procesos que sí, y yo sí aplaudo que se transparente, sí. ¿No? Pero hay varias cosas que quedan todavía perfeccionables, ¿no? Creo que todo tiene que encaminarse hacia allá. Por ejemplo, los vectores no son los mejores. Hemos visto la manera en la que se trazan las líneas en Premier, en competencias FIFA, y son mucho mejores que en México. Lo de los audios no quedó claro a mí, ese comunicado de la Comisión de Arbitraje, en que, oye, pero la conversación que tuvo el AVAR y el VAR con el árbitro, eso no lo escuchó, esa comunicación, cuando justamente le estaban diciendo la consideración de que no era penal, ¿no? Sí. O sea, la opinión del AVAR de que no era penal, eso, según un comunicado de la Comisión de Arbitraje, no lo escuchó a Marco Antonio Ortiz. Entonces, ya no entendí, siento que hay muchas cosas perfectibles, creo que hay una intención de transparentarlo, pero... Me parece, a mi juicio, y sin afán de ser demasiado crítico, que se están quedando un poco cortos.
Le pregunté también por el ojo de halcón, qué tan caro resulta si en aras de ampliar y modernizar la tecnología del fútbol mexicano, qué tanto podría costar económicamente el tener la tecnología del ojo de halcón en un momento dado, más allá de lo que dice Miguel, Rafa, ciertamente de los vectores que a veces no sacan de duda al televidente o a los propios integrantes del VAR.
Sí, no.
Ah, pero yo creo que lo que menos problemas tiene la Federación Mexicana de Fútbol son los económicos.
Pues uno pensaría, ¿no?
Oye,
pues
sí, claro. Y digo, un poco en base o en función de eso es que se provoca también cuando le hiciste la pregunta tú de, oye, ¿qué tan inflado está el fútbol? Que dije, no, por favor, está inflado en todo el mundo, en todo el mundo. Ahora, si nos centramos en México, si lo vemos como costo-beneficio, espectáculo, pues la verdad está inflado. Los precios que están desorbitados en el fútbol mexicano, de las cifras que se pagaron en las últimas transferencias que hubo antes de que arrancara el último torneo, la del Toro que fue vendido de Pumas a Cruz. Por favor, o sea, cantidades de esas en el fútbol mexicano, ni se diga en el renglón de sueldos.
Sí.
O sea, cuando nos dieron el otro día, Beto, el sueldo de Canales, que está hasta por encima
de Monterrey, sí.
Es una locura, sí. Por favor.
Sí.
El fútbol mexicano no está para eso, o sea, no te da como espectáculo, pues como para que se deben en esos sueldos.
Volveremos enseguida con Jesús Bernal en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuando quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ahora que hablábamos del músculo económico, me estaba acordando de las viejas instalaciones de las oficinas de la Federación Mexicana de Fútbol.
En Abraham González.
En Abraham González, olorosas a cigarro, pequeñas, anticuadas, ahí cerca de Bucareli, de Televisa Chapultepec. Sí. Yo me iba caminando a reportear a la
cerca
Federación.
Cerca de Gobernación.
Cerca de la Secretaría de Gobernación, correcto. Y luego las de la calle de patio. Colima,
sí.
Por el patio, exacto, por el patio. El famoso patio donde cantaba el príncipe de la canción. Y luego en la calle de Colima, y estas instalaciones que yo conocí ayer, que yo nunca había ido.
No, están pegadas al aeropuerto.
Pegadas al aeropuerto. Ahí hubo una ganadería famosa de toros de lidia, la ganadería Santín.
Ah, Santín, sí.
Ahí había toros de lidia. En esos terrenos que compró la Federación estaba lleno de toros de lidia, de toros bravos. Hay un casco de una hacienda y hay una cúpula de una iglesia. Pues ahí, donde estaba la ganadería de Santín, los terrenos de Ponciano Díaz, la ganadería de Atenco, cerca de ahí también. Ahora está ahí la Federación. Hablando del músculo, es impresionante. No sé si han ido, Miguel.
No he tenido problema.
Las canchas, las oficinas, lo vanguardista, lo grande, lo moderno. Pero yo digo, ese músculo económico tiene necesariamente que verse complementado por un músculo deportivo en el fútbol mexicano. Vamos a ir contigo, Jesús Bernal, nueva directiva en el Guadalajara. Gusto en saludarte.
Saludos, Beto, para ti, para todos ahí en ESPN Radio Fórmula. Así es, simplemente es un cambio, digamos, de nombre. En lugar de ser dirección deportiva, ahora es un consejo técnico deportivo el que abre en Guadalajara. Y estará a cargo de un par de personajes que ya trabajaban de la mano de Fernando Hierro, quien apenas la semana pasada dejó al rebaño para irse al fútbol de Arabia. Tal es el caso de Juan Carlos Martínez, quien será el director de este consejo, y de Fran Pérez, que será el director de fútbol de este consejo. Entonces, pues serán los dos encargados. Ellos fungieron como brazo derecho de Fernando Hierro en su estadía en el equipo del Guadalajara, y a partir de ahora pues son los encargados de tratar de llevar a buen puerto este proyecto deportivo, Beto.
He escuchado historias, versiones de la forma de trabajar y la conducta y el temperamento de Fran Pérez. ¿Qué sabes tú sobre la forma de llevar adelante su chamba ahí en el Guadalajara?
Pues mira, me han platicado también algunas personas que conozco el medio del fútbol, que trabajan en otros equipos, que es un tipo duro, es un tipo complicado al momento de gestionar, de negociar, de tratar de cerrar algún acuerdo. Él pues va a la suya, va firme, va a su idea, y luego no es tan sencilla la relación, sobre todo con Fran Pérez, como bien lo señalas. Entonces, pues va a ser una de las cuestiones a ver, digamos que él era como el policía malo ahí con Fernando Hierro, ¿no? Fernando Hierro era el public relacionista y Fran Pérez le hacía de policía malo, y por eso es que ha tenido pues algunas rencillas con gente dentro del mundo del fútbol. Digo, nada tampoco que sea grave, pero sí hablan mucho de este temperamento y esta manera de conducirse al momento de negociar algunas cuestiones.
Eso he escuchado también. ¿De qué nacionalidad son Juan Carlos Martínez y Sergio Pérez Alonso?
Juan Carlos Martínez es español. Sergio Pérez es mexicano. La verdad es que he estado tratando de encontrar información de él. Hasta el momento no tengo alguna referencia. Revisé su cuenta de Twitter y dice que es de Naucalpan, Estado de México. Entonces, Sergio Pérez va a estar encargado del tema del escauteo y del tema de la captación de talento en México y en Estados Unidos. Los únicos dos personajes que llegaron con Fernando Hierro desde España en su momento fueron Fran Pérez y Juan Carlos Martínez.
¿Por qué se ha dejado de recurrir, como en otros tiempos y en muchos casos con buenos resultados, a formadores mexicanos o a directores de reclutamiento mexicanos, incluso dirección deportiva o futbolera de mexicanos en el Guadalajara?
Fíjate que esa es una gran pregunta, Beto. En algún tiempo se le apostó al holandés cuando estuvo Hans Westerhoff, también en la época de Johan Cruyff. En algún momento también estuvieron los mexicanos con el Güero Real y con Efraín Flores, que tuvieron buenos resultados. Pero desde que llegó a Mauri Vergara ha tratado de erradicar, o al menos lo que él considera como todo este mundo viciado del fútbol mexicano, y apostó a traer nueva gente, porque a pesar de que en su momento estuvo Marcelo Michel Año al frente de todo el tema deportivo, comenzaron a llegar los españoles al equipo de Chivas, ¿no? Y hoy, evidentemente, con el Fernando Hierro, pues fue mucho más claro. pero sí tiene muy muy fijo en la cabeza Mauri Vergara esta cuestión de al menos de tratar de hacer algo distinto, de romper con los vicios que puedan haber dentro del fútbol mexicano y ver si le da un resultado distinto.
Y si no me equivoco, de todos los directores deportivos que han pasado por ahí, que son un montón, solo Paco Gabriel, Néstor de la Torre e Higuera han conseguido títulos para el Guadalajara.
Sí, en la era de Jorge Vergara sí es.
Correcto.
Ellos son los únicos que han podido levantar títulos. Johan Cruyff no se pudo, todavía con Fernando, bueno, en la época Fernando Hierro no se pudo, ahora con esto de Fran Pérez y Juan Carlos Martínez habrá que ver si lo logran conseguir, pero estás en lo cierto, Beto. Solamente con directivos mexicanos Chivas ha levantado títulos en la era Vergara.
Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buena tarde.
Buenas tardes. Vamos a ir con Héctor Tello porque Siboldi se va del equipo de los Tigres. Una noticia que toma por sorpresa a muchos en el medio futbolístico. Héctor, gusto en saludarte.
Hola, Beto. Gusto saludarlos a todos. Y bueno, en estos momentos, hace escasos 2 minutos, llegó aquí al Estadio Universitario Robert Dante Siboldi después de que se diera a conocer esta noticia, este anuncio ya oficial por parte de la directiva y toda la controversia que se ha suscitado ante este hecho, Beto, porque pues no se debe a una evaluación de resultados, a un tema tampoco de una diferencia económica en esa negociación para la renovación de su contrato, se debe a una situación extradeportiva vinculada a un integrante de su cuerpo técnico que, bueno, pues es tomada como una falta grave por parte de los dirigentes de Tigres y que, bueno, pues se toma esta determinación para que no se continúe con Robert Dante Siboldi y su cuerpo técnico y ya se analizan nombres en el escritorio, Beto, podemos saber de primera mano los nombres de Bielko Paunovic y Nicolás Larcamón como opciones reales para llegar al banquillo de los Tigres, que bueno, pues en 2 días viajan a la Riviera Maya, Beto, para iniciar con la pretemporada, y otra vez, como en los últimos años, decisiones inesperadas con 4 entrenadores en 3 años durante la gestión de Mauricio Culebro como presidente de Tigres.
Héctor, saludos, soy Miguel Ángel Briseño. Una duda, esclareciendo esto que planteas de el motivo por el cual termina saliendo Siboldi de Tigres, es la directiva echa a todo el cuerpo técnico de Siboldi por esta falta grave de uno de sus integrantes o corre al auxiliar y Siboldi en solidaridad se va por haber tomado esa decisión, porque sí me parece que habría una gran diferencia entre una decisión y otra.
Sí, Miguel, gusto saludarte. La decisión es cortar con el cuerpo técnico porque el responsable es Robert Dante Siboldi y bueno, pues al perderse esa confianza pues se toma la decisión de que no continúe más con el equipo como entrenador para la próxima temporada.
¿Sabemos, Héctor, más o menos de qué tipo de falta grave se trata?
Sí, Miguel, pero no me gustaría mencionarlo como tal o replicarlo como tal porque ya se menciona en redes sociales y algunos otros medios sin que se tengan las pruebas. Me parece poco ético el replicarlo si no tengo la prueba como tal de lo que se está acusando.
Pues sí, en eso tienes razón, pero qué barbaridad. Tiene que haber sido algo muy, muy serio y muy grave como para que corran a todo el cuerpo técnico de Robert Dante Siboldi. Gracias, Héctor, por la información.
Con mucho gusto. Buenas tardes para todos.
Igualmente, buenas tardes. Tuvo que haber sido algo o de conducta o de malos manejos o de negocio entremezclado con lo deportivo.
Claro. Preguntó bien claro, Miguel.
Sí.
Porque es muy diferente si en solidaridad, si vos dices, sabes que estás echando a mi auxiliar.
Yo me voy también, ¿no?
Aquí está mi renuncia. Aquí, ¿sabes qué? Se van todos.
Que, por cierto, es algo que no es tan común en el fútbol mexicano, ¿no?
No.
¿Estás de acuerdo que hay técnicos que se van y el auxiliar, en lugar de irse con el técnico que lo llevó?
Ahí se quedan, claro.
Se quedan.
O al revés, ¿no? O sea, sí ha pasado también que dice, oye, pues, tu auxiliar cometió una falta grave, se tiene que ir. Ah, bueno, pues también porque cada quien habla por sí mismo. O sea, yo no puedo gobernar la vida de todos y cada uno a pesar de que sea mi cuerpo técnico, ¿no? También puede pasar y no vería nada mal que se quedara Siboldi y alguien cometió una falta grave, pero todavía me parece que hay muchas nubes, hay mucho humo y situaciones que se tienen que ir esclareciendo porque
A falta de pruebas, y entiendo la postura de Héctor, sí hay que saber de qué se trata, porque es la salida de un técnico de uno de los clubes más importantes de México.
Totalmente de acuerdo, y no es una salida orgánica, natural, por una caducidad o por malos resultados, sino por algo que ocurrió chueco ahí dentro del equipo de los Tigres. Pero vamos a cambiar de tema, porque aquí está in situ Javier Trejo Garay en la cabina de ESPN Radio Fórmula.
¿Qué tal, mi querido Beto? Como en los buenos tiempos, compartiendo pupitre.
El pupitre, cómo no, hace ¿cómo casi estás? 40 años, fíjate.
Apenas.
Entramos a la universidad el mismo día, sí, y al mismo salón y a la misma carrera.
Sí, claro.
Y con los mismos propósitos la vida.
Mía.
Correcto.
No sé con la misma conducta, pero... No, pero el mismo día entramos el mes de agosto de 84 a la universidad.
Hace prácticamente 40 años.
Y 40 años después estamos aquí.
Aquí estamos, aquí seguimos.
Transmitiendo un programa de radio.
Qué maravilla.
Wow. Qué padre, ¿no?
Claro. No sabía eso.
Tengo que conocer al buen Rafa.
Sí, muchos años.
Debutaste con Rafa en un juego de Tecos, ¿puede ser?
No jugué en un partido de Cruz Azul contra Monterrey.
Ah, sí. El primer juego. Tú narrando y Rafa comentando.
Sí, correcto. Correcto.
Le hiciste saber tu admiración a
Rafa. Admiración a Rafa, sí, que yo era
multivisión.
Fan. En Multivisión, sí. Yo era fan de, sigo siendo fan de Rafa, por supuesto, pero cuando jugaba yo siempre quise emular a Rubén Guama bajo los 13 palos y no se me dio.
Pues no se te dio, no, sí.
Sigue siendo mi ídolo, Rafa.
En aquella
todavía
de portería Rafa. Del Atlante. Oye, Javier, ¿qué nos platicas sobre Checo Pérez el día de hoy?
Pues una confirmación de 2 años de contrato, Beto, muy importante. Durante los últimos meses hablaba de que Checo tenía la intención de continuar, quería seguir con el equipo, quería 2 años de contrato.
Y le
el
daban,
equipo, ¿no?, le ofrecía uno. Al final, el equipo cede y le da los dos. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste bien? ¿O cómo convenciste al equipo de que te diera esos 2 años cuando te ofrecía originalmente uno?
No, y sobre todo después de 2 eventos.
Sí, claro.
Nada favorables.
Nada buenos. Y probablemente el acuerdo ya estaba desde antes de esos 2 eventos, muy posiblemente. Ahora, si lo analizamos bien, me parece que tampoco había muchas opciones. Sí. Es decir, Carlos Sainz ya había dicho, el propio Helmut Marko, que no era un piloto elegible, no porque sea malo, muy bueno Carlos Sainz, pero opciones para que se fuera incluso a Williams. Hay quienes ubican ahora a Carlos Sainz con Williams. ¿A quién tendrías como un buen piloto de respaldo para...
Ocon,
para
que lo acaban de dar de baja.
Ya
lo limpiaron.
Para los traileros y como traileros.
Y te acuerdas los problemas que tuvo con Checo.
Sí, claro.
Sí,
lo
sí,
estampó
sí.
alguna vez en el Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú. Sí, así que no había muchas opciones. Y no digo que sea que se quede Checo porque no había alguien más. Creo que Checo ha hecho lo suficiente. Es un buen piloto que acaba entregando puntos, que acaba apoyando el equipo. El equipo ya fue campeón de constructores, algo que nunca había logrado ni en la etapa de Sebastián Vettel. Así que... es un piloto importante, que además la buena combinación que ha hecho con Max Verstappen, sí, que no será fácil ahora repetir como subcampeón, porque se ve, ha mejorado muchísimo McLaren, ha mejorado muchísimo Ferrari. Así que la forma en la que trabajó el año pasado para poder ser subcampeón tendrá que conservarla, ser mucho mejor, ser más eficiente, más consistente para poder repetir en esa posición, ¿no?
No es extraño, Javier, ya que pilotos más allá de los 30 años pues sigan compitiendo en Fórmula 1. Digo, ahorita Alonso no es un tipo que esté aspirando a los lugares más altos, ni mucho menos.
Aparte, sí.
Hamilton ya es un tipo, podemos decir, veterano, maduro, claro, y demás. Pero ¿hasta cuándo crees que le dé la carrera a Checo Pérez en este nivel? Porque cuando empiezan a tener hijos los pilotos, algunos se retiran prematuramente, ¿no?
Sí, claro.
Pensando que pueden tener todavía para mucho más. ¿Cuánto crees que le puede dar a Checo su carrera, no solamente en Red Bull, sino un poco más allá?
Sí, es una buena pregunta. Sí, dice que cuando un piloto se convierte en padre, se vuelve un segundo más lento. Y ya tiene 4 hijos, así que serían 4 segundos más lento. Yo creo que, el propio Checo ha manifestado su deseo de seguir corriendo. No se ha puesto un límite. Pero si su contrato de Red Bull, este que viene, es el último, terminaría en el 2026, yo sí lo veo todavía cerrando quizá en un par de en un equipo un par de años más. Es decir, llegar hasta los 38, 39 quizá. Uh-huh. No lo veo más allá de eso, porque como bien dice Rafa, y tú también, lo de Alonso se cuece aparte. Es un piloto diferente. Pero sí creo que puede llegar. Ahora, dependiendo de las ofertas que tengas. Y cuando termine ese contrato ya no hay algo más apetitoso, y no hablo de un equipo top, porque me parece que salir de Red Bull dentro de 2 o 3 años...
Para abajo, ¿no?
Para irte a Mercedes o a Ferrari, no lo veo. Tendría que ser un equipo de media tabla para abajo, y no sé si esté de acuerdo. Pero capacidad y deseos ahí están. Y quizá algún día lo veamos corriendo en estas categorías de resistencia, ¿no? Ya ganó en Mónaco, ¿por qué no pensar que pueda correr también en Le Mans, por ejemplo?
Sí, claro.
En campeonato de resistencia. Sí lo veo posible que siga ligado. Pero de Red Bull, este me parece sí es su último.
Ahora, muy difícil en Indianápolis, ¿no?
Sí, no, Indianápolis es otra cosa.
Que eso lo hizo Alonso.
Alonso sí lo hizo. Alonso compitió.
Bueno, y hubo varios, ¿no? Piquet y Graham Hill, que en paz descanse.
Bien. Bueno, y Andretti.
Andretti, Mario Andretti, sí.
Sí, sí, sí.
Y oye, lo de la escudería, aprovechando que estás aquí, de lo de Andretti, si se abre la posibilidad de que entre...
Se han cerrado las escuderías, no le han querido abrir la puerta a Andretti.
Pero qué raro, ¿no? Con ese apellido tan importante, claro, en el automovilismo.
Pero es que tendrían que repartir el pastel, y es lo que no quieren los equipos de la Fórmula 1. Pues son 10 equipos, y que entre uno más, las ganancias se tendrían que repartir en lugar de 10 entre 11, es lo que no quieren. La vía más viable podría ser la compra de un equipo, y parecería que Haas podría estar vendiendo, no es un hecho, pero si Haas vende, que es un equipo norteamericano, podría entrar entonces un icónico equipo como ya lo es Andretti. Sería maravilloso tener un equipo.
Claro. Para mí sería maravilloso.
Ojalá que sí, porque además ahí está Michael Andretti, que también corrió en Fórmula 1, e indicar igual que su padre. Sí.
Gracias, Javier. Buenas tardes. Y qué buena voz de locutor, no, de Javier Trejo Garay. No sé si pase con los toreros, Rafa, medio pasito más atrás, ya teniendo hijos, puede llegar a pasar también, sí, aunque claro, no debería ser.
Oye, hablando de toreros, qué cornada le pegaron a Isaac Fonseca.
En la espalda, tremenda cornada.
En Madrid.
De 20 centímetros el pasado domingo allá en Madrid. Repasando a los mejores italianos tenistas de la historia, ahora que Sinner está en primer lugar, Sinner, Panatta y Berrettini han sido los mejores tenistas italianos, pero nunca un italiano había estado en primer lugar, sembrado como número uno en el mundo del tenis. Antes de terminar, ya no nos extendimos más con lo de Siboldi, pero Paunovic o Larcamón. Candidatos, Miguel, para llegar ahí.
De los disponibles se habla también de Reynoso, de Juan Reynoso.
Juan Reynoso, que hizo campeón a Cruz Azul.
Sí, sí, sí. Y hay algunos aventurados que dicen que Anselmi. Les digo, por favor, que se vayan haciendo.
Anselmi. Que sigue con la máquina cementera.
Qué mal se vería a ti.
No, estoy hablando de terreno de redes sociales.
¿No? Rematar,
hay algunos atrevidos que... No, pero me parece
Paunovic no me suena mal, ¿eh?
No, Paunovic con...
No, el
mismo Larcamón, buen estilo.
Sí. Ya lo quería León y Santos Laguna en algún momento a Paunovic.
Yo creo que el Larcamón está pintado.
Está pintado.
Para mí está pintado el Larcamón.
Oye, y esto es salir por la puerta de atrás de Siboldi.
Pues sí,
la verdad. Salir, ¿no? De una manera decorosa. Algo gordo tuvo que haber ocurrido.
Y estuvo bien que no lo comentara, por cuestiones de ética, el profesionalismo.
Eventualmente creo que se va a empezar a ventilar.
Sí, no, claro, se va a ventilar.
Que no es la primera vez que en Tigres, desde los tiempos de Miguel Ángel Garza o anteriores, ha habido cosas no del todo transparentes en el equipo de los Tigres, y qué pena que no termine de buena manera Siboldi, que todo parecía indicar que iba a continuar. De hecho, había renovado, ¿no? Hace poquito.
Sí, sí, sí.
Pues estaba en eso.
Estaba en eso, precisamente. En eso. Es ahí donde parte la polémica, porque se hablaba de la negociación por la firma, de ese jaloneo, de esa negociación, y de repente, pues así se rompe de manera abrupta.
De la nada.
Y ahora surge la versión de esta falta grave. Ahora, Siboldi ha sido de gestiones cortas. En Santos, campeón rápido, pero se pelea con Gerardo Alcoba y sale de la institución.
Veracruz.
En Veracruz. Y bueno, hablando de equipos más bien aspirando hacia arriba, sí, lo de Veracruz también muy conflictivo por la propia naturaleza.
Bien dinero.
Cruz Azul sale peleado con Víctor Velázquez después de ese partido de la remontada. Y ahora está de Tigres, ¿no?
Correcto. Gracias, Rafa, Miguel, Javier. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.